Alba Learning Audiolibros y Libros presenta William Shakespeare. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. William Shakespeare. Hamlet. Leído por Alba para albalearning.com. La apuesta del rey. En el cementerio del Cenore había dos hombres cavando una sepultura. Amenizaban el trabajo con seguida charla, y el más anciano preguntó al más mozo si a la persona para la cual cavaban la fosa se le daría sepultura cristiana. «Te digo que sí», respóndele el compañero. «Y por lo tanto, date prisa en hacer esta fosa. El comisario ha intervenido ya y dispuesto que así se haga». «Pero, ¿cómo diablos puede ser eso?», replica el primero. «A menos que se haya ahogado en defensa propia». «Toma, pues así lo han juzgado», responde el segundo. «Vaya, qué cosa», exclama el primero. «Qué manera de discurrir. Porque, vamos a ver, si yo me ahogo a posta, esto denota un acto. Y todo acto tiene tres partes, a saber, acto, acción y ejecución. Así pues, ella se ahogó a posta». «Sí, pero oye, compadre cavador, permíteme», interrumpe el primero. «Aquí está el agua. Bien. Aquí está el hombre. Bien. Si el hombre se tira al agua y se ahoga, queriéndolo o sin querer, es porque él se tiró. Fíjate bien. Pero si el agua va hacia él y le ahoga, entonces no se ahoga él mismo. Así pues, no es culpable de su propia muerte. No atenta contra su vida. Pero, ¿eso es la ley?», pregunta el segundo. «Sí, e interpretada por el comisario». Creyendo haber plenamente convencido a su compañero con aquella explosión de conocimientos superiores, el sepulturero más viejo envió al otro a buscar una copa de aguardiente y continuó su trabajo cantando. Dos desconocidos habían entretanto entrado en el cementerio. Eran Hamlet y Horacio. A Hamlet llamóle la atención la estúpida insensibilidad de aquel hombre que, siguiendo en su monótona tarea de remover la tierra, trataba los huesos humanos con la más absoluta indiferencia. A Hamlet, la vista de aquellos restos humanos sugeríale muchas reflexiones, y conforme a su costumbre, empezó a ponderarlas, inquiriendo sobre cuál había sido la suerte de aquellos cráneos que aquel patán trataba con tan poca consideración. «Quizá fuera un asiento», pensaba él, «de preclaros ingenios, y albergaron ideas muy levantadas». Entonces, dirigiéndose al sepulturero, preguntóle para quién era la fosa que cavaba. y, tras un gran derroche de chanza y felices ocurrencias, pudo sacar en claro que era para una que era mujer, pero cuya alma en paz descanse, pues murió. ¿Cuánto tiempo hace que eres sepulturero? Pregúntale Hamlet. De todos los días del año, aquel empecé a trabajar de sepulturero en que nuestro último rey Hamlet venció a Fortinbras. ¿Cuánto tiempo hará de eso? Pregunta Hamlet. ¿Esto no sabéis? No hay en todo el Senor hombre tan necio que no lo sepa, responde cortésmente el sepulturero. Fue el mismo día en que nació el joven Hamlet, aquel que está chiflado y que mandaron a Inglaterra. Hola, ¿y por qué lo mandaron allá? Pregunta Hamlet. Toma, pues porque está loco. Confíase que allí recobrará el juicio, y si no lo recobra, no les importará mucho ni poco a los ingleses. ¿Por qué? Porque nadie lo echará de ver. Allí todos son tan locos como él, responde el sepulturero. ¿Y cómo se ha vuelto loco? Pregunta Hamlet. Dicen que de muy extraña manera, responde el rústico. ¿Cómo extraña? Pregunta Hamlet. Toma, perdiendo el seso. Pero, ¿sobre qué punto? En este mismo, en Dinamarca, responde el rústico, saliéndose por la tangente. Yo he sido enterrador aquí, de chico y de mayor, mis 30 años. Dicho esto, levantó con su azadón una calavera, afirmando que era la de Yorick, el bufón del rey. Déjamela ver, dice Hamlet. Y tomándola en las manos, exclama. Pobre Yorick, yo le conocí, Horacio. Era un joven de un gracejo inagotable y de portentosa fantasía. Mil veces me llevó a cuestas. Aquí pendían aquellos labios que yo besé infinitas veces. ¿Qué se hicieron tus chanzas? ¿Qué tus piruetas? ¿Qué tus cantares? ¿Qué tus alardes de buen humor que hacían prorrumpir en estruendosas carcajadas a los comensales? ¿Nada te queda ya de tu antiguo ingenio? ¿Ni siquiera un chiste para burlarte de tu actual catadura? ¿A qué tu obstinado silencio? Ea, vete al tocador de la señora y dile que aunque se ponga una pulgada de colorete en el rostro, vendrá forzosamente a hacer esta triste figura. A ver si la haces reír con esto. Las reflexiones de Hamlet viéronse interrumpidas por la llegada de un cortejo fúnebre que entraba en la capilla del cementerio. Detrás del féretro iba Laertes presidiendo el duelo. Seguían el rey y la reina con su corte. Hamlet y Horacio, que al acercarse el duelo se habían retirado, no acertaban a comprender quién era el difunto. Pero al bajar el féretro a la huesa, conoció Hamlet por las palabras que Laertes pronunciaba, que la que iba a ser enterrada era la gentil Ofelia. Flores a la tierna flor agostada por el cierzo, dice la reina, esparciendo flores sobre el cadáver. Adiós. Yo esperaba verte esposa de mi querido Hamlet. Jamás hubiera yo pensado, dulce niña, que habían de ser para tu sepultura estas flores que yo reservaba para tu lecho nupcial. Quietos, dice Laertes a los sepultureros, no echéis tierra sobre ella hasta que yo no la haya estrechado una vez más entre mis brazos. Y saltando a la sepultura, ordenóles bruscamente que echasen tierra sobre el vivo y sobre la muerta. ¿Quién es este cuyo dolor prorrumpe en tan enfáticos acentos?, exclama Hamlet, adelantándose. Vive Dios, que soy Hamlet, el danés. Y diciendo y haciendo, arrójase a la fosa. Al ver Laertes cerca de sí a Hamlet, montó en cólera, enfureciéndose de tal manera que le asió del cuello para estrangularle. Hamlet, sin desconcertarse, le rogó que le soltara. Pues, aunque no soy iracundo ni arrebatado, dijo, hay en mí algo de peligroso que es bien que, como prudente que eres, temas. Los del séquito real los separaron con dificultad, y salieron ambos de la sepultura, echándose el uno al otro miradas provocadoras. Por mi padre, ¿qué he de hacerle morder el polvo luchando por esta causa, si es preciso, hasta que mis párpados dejen de moverse?, dijo Hamlet. ¿Por qué causa, hijo mío?, preguntóle la reina. Yo amaba a Ofelia, respondió Hamlet. 40.000 hermanos que ella tuviera no hubieran podido igualar con todo su amor junto al que yo le profesaba. Imitando el tono de exasperación de Laertes, prorrumpió Hamlet en vehementes frases, provocándole a desafío. Y después, cambiando súbitamente de tono, dijo irónicamente, y si te empeñaras en vociferar, yo chillaré tanto como tú. Al día siguiente, paseaban Hamlet y Horacio por una de las salas del palacio, cuando se les acercó un apuesto y elegante mancebo danés, y con ceremoniosas reverencias y en lenguaje florido y cariñosas palabras, entregó a Hamlet un mensaje, el cual era un reto de Laertes para un asalto de esgrima. El rey había hecho una fuerte apuesta a favor de Hamlet. Nada menos que 6 caballos berberiscos contra 6 espadas y dagas francesas, que aventuraba Laertes. Si en una docena de pases su adversario Laertes no le aventajaba en más de 3 botonazos. Caballero, respondióle Hamlet, voy a pasearme por el salón. Con permiso de su majestad, esta es para mí una hora de esparcimiento. Que traigan los floretes, si bien le parece a ese hidalgo, y si persistiese el rey en su apuesta, yo se la haré ganar si puedo. Si no, no me granjearé más que una humillación, amén de unos cuantos botonazos. «Vais a perder la apuesta, señor», díjole Horacio, al tiempo que el joven Nosrick, despidiéndose, describía un arco con su empenachado sombrero. «No lo creo yo así», replicó Hamlet. «Desde que se marchó Laertes a Francia, no he cesado de practicar la esgrima. Ganaré los tantos señalados. Sin embargo, no puedes figurarte qué malestar siento yo en mi interior. Pero no importa». «Pues entonces, querido príncipe...» «Nada», replica Hamlet, «es una tontería. Una especie de presentimiento que arredraría quizá a una mujer. Señor, si vuestro corazón siente alguna repugnancia», insiste Horacio, «obedeced su voz. Yo me encargo de participarles que no estáis preparado». «Ah, eso no, ni por pienso. No hago yo caso de augurios. Hasta la caída de un pajarillo está prevista en los destinos de la providencia. Si esta fuese mi hora, no está por venir. Si no está por venir, es que ha llegado ya. Y si no me ha llegado aún, llegará tarde o temprano. Todo consiste en estar uno preparado. Y si nadie es dueño de lo que un día ha de abandonar, ¿qué más da abandonarlo pronto que tarde? Venga lo que viniere, adelante». Llegaron entonces el rey y la reina, acompañados de Laertes, Osric y demás cortesanos. Estos llevaban floretes y guantes de esgrima. Los pajes dispusieron una mesa con botellas de vino y copas. «Ven, Hamlet, y toma esta mano que yo te presento», dícele el rey, poniendo la mano de Laertes en la de Hamlet. Este, con su habitual amabilidad, empezó a hablar dando satisfacción a Laertes del agravio que le infiriera, diciendo que todo ello había obedecido a la excitación del momento. Laertes aceptó el desagravio y las explicaciones de Hamlet con frialdad y cierta reserva. Trajéronse los floretes, y al escoger Hamlet, completamente ajeno a la cobarde traición de que se le iba a hacer víctima, procuró Laertes escoger el que, según el plan concertado, le convenía, que era uno sin botón y con la punta envenenada. Dio entonces orden el rey que se pusieran encima de la mesa las botellas de vino, de manera que estuviesen a fácil alcance, y que si Hamlet daba el primero o segundo botonazo, se saludara el hecho disparando todos los cañones de las almenas. Luego, con redomada hipocresía, fingió que en honor de Hamlet echaba en la copa, a él destinada, una perla de gran valor. No era tal perla, sino un mortal veneno. Al principio parecían empatados los contrincantes, pero Hamlet dio el primer botonazo. brindó el rey a la salud de Hamlet. Sonaron las trompetas y se oyó el estampido del cañón. Envióle entonces el rey, por medio de un paje, una copa de vino. Pero el príncipe se negó a beber, rogando al paje que la pusiera allí cerca, pues quería terminar el lance. Siguió, pues, el asalto.
Otro botonazo.
¿Qué decís? Pregunta Hamlet a los jueces.
Tocado, tocado, lo confieso,
responde Laertes. Nuestro hijo ganará, dice el rey socarronamente a la reina.
A tu buena fortuna brinda la reina, Hamlet,
exclama ella, y empina la copa.
No bebas, Gertrudis,
dícele el rey, pero ya no llegaba a tiempo. Antes que Claudio pudiese impedírselo, había ya aplicado la reina sus labios a la copa del emponzoñado vino que el paje colocara en la mesa cerca de ella. Empezó el tercer ataque. Este fue más serio que el anterior, pues Hamlet reprochó a Laertes el que no tirase con todas sus fuerzas. Sin duda, un sentimiento de vergüenza había hasta entonces contenido a Laertes, pues veía que lo que iba a hacer pugnaba con su conciencia. A pesar de esto, emprendió seriamente la lucha. Tiró con furia e hirió a Hamlet. Pero en el calor de la refriega, cayóle el arma de la mano. Soltó entonces Hamlet su florete y cogió del suelo el envenenado que se cayera de las manos de Laertes. Tiró e hirió a Laertes. El asalto, que empezara en broma, terminó en serio.
«Separadlos», clama el rey. «Están enardecidos».
«No», replica Hamlet. «Volvamos a la carga».
«Mirad, la reina, ¿qué es lo que le pasa?»,
exclama Osric, viéndola caer de espalda y sin sentido.
—¡Los dos contrincantes sangran! —exclama Horacio.
Y, dirigiéndose a Hamlet, añade.
—¿Qué es eso, señor? —¿Qué es eso, Laertes?
—pregúntale Osric.
—¿Qué ha de ser, amigo? Una becada cogida en su propio lazo. Justo castigo de mi felonía. ¿Qué le pasa a la reina?
Preguntó Hamlet.
Se ha desvanecido al veros a ambos sangrando,
respondió el rey, queriendo ocultar la verdadera causa del accidente de la reina.
—No, no —murmura ésta—, la bebida, ah, querido Hamlet, la bebida, me han envenenado. —¡Oh, villanía, oh, infamia!
—exclama Hamlet.
—¡Hola! Cerrad las puertas. Traición. Salga el traidor.
Laertes, luchando con la muerte, confiesa toda la conjura. Y Hamlet, ardiendo en sed de venganza,
pasa al malvado rey con la envenenada arma de Laertes que tenía aún en la mano. —¡Su justo castigo tiene! —exclama Laertes. Y volviéndose a Hamlet, le dice: —Perdonémonos mutuamente, noble Hamlet, que mi muerte y la de mi padre no caigan sobre ti, ni la tuya sobre mí. —El cielo te perdone —dice Hamlet, al ver caer al joven Laertes—. Yo te sigo. Muerto soy, Horacio. Adiós, reina desventurada. Horacio, en un arrebato de desprecio a la vida, tomó la copa para beber lo poco que en ella quedaba de vino envenenado. Pero Hamlet, en un supremo esfuerzo de su agonizante espíritu, quitósela de las manos, echándola al suelo. A lo lejos se oyeron los acordes de una marcha triunfal, y al saber que era el joven Fortinbras que regresaba de su conquista de Polonia, profetizó Hamlet que aquel sería el nuevo rey, y le dio su voto como tal con su moribunda voz. —Para mí —dijo—, ya no queda sino el silencio. Y el joven príncipe cayó pausadamente de espalda, dibujándose en su semblante una sonrisa de sobrehumano transporte, volando así de este mundo aquel torturado espíritu. —Por fin se quebranta un noble corazón —dice Horacio con amoroso despido—. Adiós, amable príncipe. Los coros angélicos arrullen tu eterno sueño. Fin de Hamlet, de William Shakespeare. Leído por Alba para albalearning.com.